Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Buenas tardes, gracias por la sintonía. Yo soy Carmen Jovet y esto es En Caliente por Noti 1630 AM y por el 94.3 FM en vivo hasta las 5 de la tarde. Gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares, viernes de recreación porque hay que divertirse, viernes de risas porque la risa es la sal de la vida, viernes de reflexión, porque no vamos a cometer todas las semanas el mismo error, que es el mal del país, que no cometemos errores distintos, cometemos siempre el mismo error. Así que para que no cometamos el mismo error, vamos a reflexionar. La primera reflexión del día de hoy es la gratitud. La gratitud ayuda al que recibe ese acto tan bonito y al que lo da. El que ser agradecido. La vida es un aprender a dar y a recibir. Yo me siento bien honrada porque Telemundo me dedicó su aniversario número 70, que son 70 años de historia de la televisión puertorriqueña, porque todo empezó allí con Don Ángel Ramos. Y realizaron una actividad preciosa y sentí el afecto, el amor, el respaldo de compañeros de la industria, de toda la industria. Hay gente del sector publicitario que ha seguido mi carrera. Erasto, un abrazo. Enrique, gracias. Todas las personas que estaban allí, Nidia Ramos de Goya. Celebrando un poco mi vida y mi trabajo en la televisión. Es bueno saberse querido. Gracias a José Cancela por sus palabras tan sentidas, por su amistad y su cariño. Gracias a Migdalia Figueroa, la nueva presidenta de Telemundo, una puertorriqueña que viene a hacerse cargo de esa estación. Gracias a Sonia Meléndez, la mujer de los números. Y en la vida los números son importantes, porque si no se hacen los números, no funciona el negocio, que lo diga Ramón si me equivoco, ¿verdad? A todos los que me dieron su cariño, a mi hijo y a su esposa, a mi hijo Pedro y a su esposa Diana por acompañarme, a mi hermana Edna por suministrar todo el material que presentaron durante la velada. Y mi saludo muy cariñoso y afectuoso para Jorge Rivera Nieves, que todo parece indicar que está proyectando su retiro. Allí en el discurso que le dije que en mi libreta esa palabra no está escrita. Retiro, no sé qué es eso, no lo había oído mencionar nunca antes y no tengo ese plan. Pero si se retira para hacer algo que le guste más que lo que hace, pues santo y bueno. Lo que pasa es que yo tengo un problema o tengo una felicidad, que mi trabajo y mi hobby son los mismos. Hay quien trabaja y juega golf, pues yo trabajo y me encanta y me divierto trabajando. Dicho esto, le doy la bienvenida a nuestros dos primeros invitados. Estoy esperando al expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, que me hizo una maldad en el día de hoy. Me dijo que yo fuera a darle una charla a las mujeres empresarias, a las mujeres emprendedoras, porque yo, parte de la trayectoria y de la historia que narran es cómo abrir una empresa para producir programas de televisión, radio y cine, cuando las mujeres no eran empresarias en el campo de las comunicaciones, sino que trabajaban como modelos, como locutoras. Y yo dije, sí, voy a compartir mi ejemplo y mi oportunidad con las mujeres empresarias. Y le dije que sí a Johnny Méndez. Lo que no me dijo el individuo, lo que no me adelantó ese individuo que se llama Johnny Méndez, expresidente de la Cámara de Representantes, que me tenían un reconocimiento por mi labor precisamente como periodista y como empresaria. Y me emocioné muchísimo porque había un grupo de mujeres atentos de todas las edades que tienen su sueño y querían que fueron reconocidas porque pudieron alcanzar sus sueños como empresarias. Ser empresario no es una mala palabra. El empresario es un individuo que ayuda a su familia a levantarse, que se ayuda a sí mismo y que ayuda al país. De momento como que se ha criminalizado el empresarismo, pero yo soy una empresaria de las comunicaciones y a orgullo lo llevo. Llegó Johnny Méndez, que nunca me dijo la verdad. Gracias, Johnny.
Para mí fue un privilegio tenerte allí hoy en la Cámara de Representantes, compartiendo con tantas mujeres emprendedoras y resilientes de Vieques, Culebra, de Ceiba, de Luquillo, de Fajardo, de Río Grande, que estaban allí presentes con sus familiares y aprovecharon muy bien. No todos los días se tiene de frente a la mujer noticia, a la mujer que ha hecho historia en nuestra querida isla y que ayer fue reconocida dentro de la celebración del Canal 2 de los 70 años de la televisión en Puerto Rico. Así que de verdad que para mí fue un privilegio tenerte hoy y que te diéramos esa sorpresa.
Yo invadí la oficina de Tito Furquet.
Así es, el que yo digo que va a ser el próximo alcalde de Ponce.
Pues yo invadí allí la oficina y aproveché y le dejé un mensaje con Carol. Le dije, mira, dile que cuando lo vea voy a acabar con él porque me quedó que venía para mi programa y me dejó plantada. Yeah. Y eso es, ella me dijo, pero se lo digo así, le dije, añádele, ponle peor, que él, no le diga que te lo dije riendo, y dile que te lo dije,
con coraje.
Pero fue gentilísima. Ella y todo el personal de la Cámara, porque contrario a que la gente cree que aquí ellos son una guerra, que se odian a muerte, todo el mundo sabía que esto había sido iniciativa tuya, y todo el mundo sabía lo que iba a pasar, ni nadie me dijo nada.
O sea, sí,
me hicieron esperar allí.
Algo yo tengo que agradecerle al presidente de la Cámara, que ha tenido la deferencia conmigo, con los compañeros, en términos de cada vez que realizamos algún tipo de actividad, pone todos los recursos de la Cámara para que las actividades se den como la que tuviste hoy.
Preciosa.
Y que el pueblo de Puerto Rico, que visita, en la Asamblea Legislativa la visita más de 200,000 personas anualmente.
Además que es un lugar hermoso, precioso.
Por eso es que se hacen exhibiciones de arte, se hacen diferentes tipos de actividades, y es un lugar bueno para visitar, y por lo menos Tatito, de parte de la Cámara de Representantes, Tatito... es un buen anfitrión a todas las personas que van.
Es verdad. Y Tatito es un empresario. Yo le hice una entrevista hablando en serio, bien en serio, y le hice unas preguntas puntuales para el programa La Gran Entrevista de Bici Puerto Rico. Y me dijo, yo soy un hombre de números. Yo soy un empresario. Ese era mi trabajo. Yo llego a la Cámara de Representantes, pero mi trabajo era en el campo de los negocios. Y tuve éxito y eché para adelante y entiendo lo que es el empresarismo y la importancia que tiene para los trabajadores y para los patronos, ¿verdad? Ramón, tú eres presidente de la Cámara de Comercio y estás en boca de todos el PAC, el super PAC de los empresarios, pero antes que nada, yo siento que en Puerto Rico se ha criminalizado el empresarismo, como si fuera hablando malo, es un empresario, como si esa palabra fuera algo malo.
Los colmillos y los encolbatados.
Exacto.
Los grandes intereses.
No quería ponerlo en esa
parte. Sí, no, pero estamos acostumbrados. Acuérdate que yo soy el defensor de los colmillos y el colbatado. Tengo que estar acostumbrado a eso.
Pero yo no soy colmillúa ni encolbatada, bueno,
pero mira. Pero lamentablemente para ciertos grupos del país, ¿verdad? Hacer riqueza y emprazar y poner capital en riesgo y crear empleo y pagar contribuciones es malo. Yo creo que eso tiene un legado histórico, ¿verdad? Y yo no, mi ánimo aquí no es convencer a nadie, donde el modelo de desarrollo económico de Puerto Rico fue anclado en modelo de inversión foránea. Así que no hay duda de que históricamente había un capital ausente, ¿verdad? Los terratenientes de la época de la caña de azúcar. Y yo puedo entender como de un punto de vista histórico algunos grupos que ven eso,
pero eso
negativamente
pasó.
Por eso. Eso pasó hace 800 años atrás. Y no hay duda, yo me paso diciendo esto públicamente, el sector privado en Puerto Rico, cuando aquí se habla de los grandes intereses, los colmillos y los encolbatados, la mayoría del sector privado en Puerto Rico es un sector de pymes. Cuando tú ves la definición
del SBA, pequeñas y medianas empresas.
Así que quiere decir que la mayoría de los empleos de Puerto Rico, quien los crea, el patrono más grande de Puerto Rico es el gobierno. Después del gobierno, el segundo son empresas de menos de 50 empleados. Pensemos en eso, ¿verdad? Estamos hablando del colmado de la esquina, la tienda de ropa, el barbero, el taller de mecánica, el laundry. Eso es quien crea la mayoría de los trabajos.
La que da fiambrera y vende Limber, que también
gracias,
es empresaria,
gracias,
porque es su propia jefa.
Gracias. Así que ese discurso, ¿verdad? Yo obviamente pues lo encuentro un poquito a destiempo. Hay un, como tú bien dices, se crea esta discusión entre el patrono contra el obrero, ¿verdad? Como que somos enemigos cuando el que es empresario, el que ha tenido... compañeros
lo primero
de trabajo,
que le dije, antes de que siga adelante, lo primero que le dije a las empresarias emprendedoras de hoy, que convertirse en una emprendedora significa trabajar como un animal.
Eso es así.
Más y no tener días de asueto y estar pendiente de nóminas y de pagar contribuciones y del salario mínimo y del seguro social, cuánta cosa hay.
Eso es así. Uno, en las empresas exitosas, reconocemos, ¿verdad? Y yo he escrito columnas de esto en los medios, lo he discutido en múltiples foros. Reconocemos que nuestro activo principal es el capital humano, son los empleados, estamos en el mismo bote, ¿verdad? Aquellas empresas que hemos pasado por situaciones difíciles, como muchas empresas en Puerto Rico, que no todo es bello, ¿verdad? Hay altas y hay bajas, así son los negocios, pues los empleados son la clave del éxito de cualquier negocio, grande o chiquito, y los patronos se desviven muchas veces porque sus empleados estén bien. No obstante, eso no le quita que hay patronos que no son buenos patronos, ¿verdad? Así que yo creo que un poco de ese discurso, ¿verdad?, de que el empresarismo en Puerto Rico, por ese contexto histórico, ¿verdad?, de ese capital ausente, de esa empresa foránea, pues yo puedo entender cómo hay cierto romanticismo, tal vez en contra de eso, pero la realidad es que esa no es la realidad
económica de hoy. Yo creo que se van más atrás, se van a la revolución industrial cuando la gente no tenían salario mínimo, donde no había 8 horas de trabajo, que podían trabajar los niños, que trabajaban 12, 14, 15, 16 años, pero el mundo cambió.
Correcto.
De hecho, apúntate ahí, Johnny, que lo próximo es la reforma laboral, porque Tatito dice que viene con eso, que
pero
lo va a
revisar. Cuidado con eso, o sea, bueno, nosotros atendimos una reforma laboral que era precisamente para ayudar al pequeño y mediano comerciante, que le abría las puertas.
Cuando dices nosotros, ¿quiénes son esos nosotros?
El cuatrienio pasado. Cuatrienio pasado, con la reforma laboral que aprobamos entonces. Todos los cambios que se quieren hacer ahora es restituir todos los asuntos que afectaban al pequeño y mediano comerciante para poder crear y evolucionar en los negocios. Yo soy hijo de un comerciante, y cuando habla de fuerza y sacrificio, mis viejos tuvieron un comercio 46 años y en esos 46 años nunca tomaron vacaciones. Y en esos 46 años, mi hermano y yo todos trabajamos en la tienda de papi y de mamá. Y en esos 46 años se levantó capital que permitió que nosotros estudiáramos. La oportunidad de que ellos no tuvieron nos las dio a nosotros ese comercio. Por eso es que yo respeto al pequeño y mediano comerciante. Y toda acción, como dice Ramón, o sea, tú tienes que entender que quien produce capital realmente en Puerto Rico son los pequeños y medianos comerciantes.
Es la sangre del país.
Son ellos.
Hace muchos años.
El dinero que corre en los bancos de Puerto Rico es el de los pequeños y medianos comerciantes, que son los que buscan la línea de crédito en el banco, levantan un comercio, hacen expansiones, crean nuevos empleos. Johnny, y lo que él dice, tratan a los empleados como si fueran familia.
Yo vengo
familia.
Diciendo
si eso. Si fuera tan malo como cuando estaba hablando de los colmillos y eso, ¿por qué el movimiento sindical en Puerto Rico es tan flojo? Y no hay uniones en las fábricas, no hay uniones en los pequeños y medianos comerciantes, pero sí viven de las cuotas del gobierno. Sí viven del mantengo gubernamental. Porque no es lo mismo tú ser un comerciante, fajándote día a día, teniendo la oportunidad de levantar capital para ti, para tu familia y para tus empleados, que es muy distinto que tú vivir de las cuotas de
un unión. Veo como que Manuel Calderón Cerame, ¿tú eres antiempresario o tú crees en la libre empresa? ¿O en dónde tú estás parado?
Creo en la libre empresa, creo en el desarrollo económico, pero más allá de abundar lo que dice el presidente y los dos presidentes, el presidente de la Cámara de Comercio, yo creo que en un Puerto Rico productivo, yo creo que lo que dice Ramón de los pequeños y medianos comerciantes es una realidad. Y lo veo yo en el Distrito 4 de San Juan y lo vemos en todo Puerto Rico, o sea, los pequeños y medianos comerciantes, sobre todo jóvenes de mis edades, a los 34 y 40 años, que estamos empezando a invertir en riesgos, a empezar a buscar la manera de cómo establecer una tienda, cómo establecer un negocio, cómo emprender.
¿Cómo dar un servicio? Porque tengo que meter en el grupo a los cuentapropistas,
claro,
empresarios.
Ese es otro sector, el sector de los cuentapropistas, que después de la pandemia se convirtió en una tendencia en el mercado laboral y en el mercado de desarrollo económico en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en todas las partes del mundo. O sea, la gente decidió ser su propio jefe. Y eso está muy bien, porque la gente decide crear su propio negocio mediante sus propias reglas, mediante sus propios horarios, y eso está bueno. Y yo creo que desde ese punto de vista, algo que también se da abundar a la conversación es el sistema de la permisología. O sea, la manera en cómo se otorgan los permisos, sobre todo a los pequeños y medianos comerciantes, que es un sector que a veces uno escucha historias de terror, historias de tener que pagarle a una cantidad exorbitante de dinero a gestores para que hagan los trabajos, hagan los procesos, vayan a la agencia, etcétera. Allí me parece que hay mucho espacio para hacer legislación positiva a los sectores empresariales y a los sectores que generan riqueza y capital en Puerto Rico, para mejorarlos de manera correcta,
tengo que decir algo,
de manera eficiente.
Hace muchos años, en la década del 70, yo tuve una reunión con el entonces gobernador Hernández Colón y le dije, mire, la fuerza está en el país. Claro. Porque había un sufrimiento porque se iban las 9:36. Yo le dije, en vez de bueno, a llorar por las 9:36, el que se fue no hace falta. Hace falta el que está y el que vendrá. Vamos a prestarle atención a las pequeñas y medianas empresas que se quedan aquí, no importa qué, porque viven aquí, porque son familia. Se lo dije, bueno, está interesante. Sí. Invitaron a Tobin, el ganador del Premio Nobel de Economía, que dijo que la fuerza estaba en el país, en las pequeñas y medianas. Cuando me dice el gobernador, que en paz descanse, mira, el Tobin dijo eso y yo le dije, bueno, yo se lo dije primero, tiene que ser un premio Nobel de Economía para que ustedes hagan caso.
Carmen, y contemos las historias de éxito en los que en esa época tenía empresarios que conozco, dueños de restaurantes, que de hecho el dueño de restaurantes de Nacional Dominicana que llegaron a Puerto Rico invirtieron, tú puedes tener ejemplo Rubens Café, por ejemplo, un empresario que empezó con uno pequeño y ahora tiene tres. O sea, tres tiendas, tres restaurantes, y le ha ido muy bien. Igual porque
se mata trabajando.
Se mandan trabajando, empleando gente, teniendo creando riqueza, creando desarrollo económico, dando buen servicio en su negocio. Y así tiene historias, el que limpiaba piscinas, ahora tiene la tienda que vende el cloro para las piscinas, y que hacía patio, ahora tiene la tienda que arregla los trimmers y arregla las máquinas de recortar grama.
Necesito, o sea, alguien que me arregle el patio, no encuentro.
Que van pasando, y es un sector que hace falta, estamos en caso de jardineros, de plomeros, de electricistas, o sea, hace falta fomentar.
Ya Johnny grabó una plomera, lo dijo hoy una muchacha que quería ser plomera y le ayudó. Pero mira, vamos a lo que te invité. Esto es introductorio.
Ajá, estoy calentando motores.
No, esto es a patar por el ruedo. No es por el ruedo, ¿verdad?
Pues, otra cosa.
Bueno, pues no
¿cómo
sé.
¿Cómo dicen en Mayagüez?
Patar por el ruedo. No sé, más o menos por ahí. Le han caído encima al super PAC de los empresarios. Debo aclarar que esa institución de los PAC y los super PAC están reconocidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, un caso que se llama Citizens United, y uh-huh. es un... Y las uniones tienen PAC y Super PAC. De uh-huh. hecho, bueno, Victoria Ciudadana en las pasadas elecciones fue subvencionado con el Super PAC del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores en unión con uniones en los Estados Unidos.
Y es, pura casualidad que tengan los mismos colores.
Bueno, eso es, hay casualidades así. Sí. Pero yo me visto de azul y no me luto en tu partido. Y me visto de negro y no estoy de luto. Aquí los tres están vestidos de azul,
y
mira.
A mí el jean mío es rojo y eso no quiere decir.
Mira, los tres están vestidos de azul. Fuera de lugar. Apágale el micrófono. Ramón, le han caído encima que si ese super PAC, que cómo escogió la gente, por qué a unos sí, a unos no, que le van a caer encima, que lo van a protestar, que están persiguiendo a Victoria Ciudadana. Algunos de Victoria Ciudadana, porque no todos son del Frente Anticapitalista.
Sí. Bueno, nosotros, mi reacción inmediata a eso es que nosotros, ¿verdad? Los miembros del super PAC, pues no, nos hemos reiterado en lo que se ha comunicado públicamente, lo que ha salido en los medios ya públicos, ¿verdad? Nosotros no estamos necesariamente queriendo discutir públicamente el proceso que se siguió, porque ya hay un el proceso electoral, ¿verdad? Ya hay unas candidaturas, ¿verdad? Unos aspirantes que están corriendo en primarias, ¿verdad? Que son en par de meses. Así que ya, como quien dice, ya se sale de las manos nuestras, en el sentido de que ya eso es estrictamente el proceso político. En otras palabras, mi reacción a eso es, ¿verdad?, que cada candidato del partido que sea, del espectro político que sea, tiene que reaccionar y asumir las posturas que tenga que asumir, porque ni yo ni ninguno de los miembros del Super PAC estamos corriendo para ningún puesto electo, ¿verdad? Yo creo que cuando sí vemos los postulados del Super PAC, que están públicos, invito a todos los radioaudiencias que vaya al website de prosperamospr.org, que vea los postulados.
Ellos visitaron los medios para enseñarle todos sus papeles, correcto, y sus principios.
Correcto. Y yo fui parte de ese esfuerzo, ¿verdad? Eso es públicamente. Nosotros hemos sido extraordinariamente transparentes cuando nos comparas con otros Super PAC, como el que ustedes mencionaron, de otros grupos organizados. Nosotros hemos sido 100% transparentes con las listas de los donantes, con todo. Así que yo creo que el proceso se ha cubierto debidamente por los medios.
El problema es que han levantado bastante chavitos y que entonces, pues obviamente, ese Super PAC va a tener influencia en Puerto Rico, porque no son 2 pesos ni 50 centavos, y eso a alguna gente le trabaja.
Sí, pero es que el cabildeo es algo legítimo. El cabildeo, el respaldar personas y respaldar iniciativas es algo legítimo y es algo que es parte de la
democracia. ¿Y por qué tanta protesta de algunos sectores?
Porque lo están haciendo el sector empresarial, eso es todo. Pero cuando lo hizo, y lo hizo el sector obrero, cuando lo hicieron los sindicatos, nadie protestó y nadie gritó. La SPT respaldó a Manuel Natal, el SPT respaldó a Betito Márquez, el SPT respaldó a Víctor Vasallo en Ponce.
Y a Yulín.
El SPT respaldó a Yulín. Y Yulín le devolvió el cambio cuando lo hizo representante exclusivo en el municipio de San Juan, como a los empleados. Así que es algo válido, es algo legal.
Aclárate siempre que Manuel Natal, porque como no, no, es que yo, este yo Manuel
dije,
es de San
yo
Juan.
Yo dije Manuel Natal.
No, pero para aclararlo, aquí hay un Manuel, pero dije, es de Manuel San Juan, Natal. Pero es
Calderón. Ahora, hay personas que defendemos postulado de la libre empresa, como lo hace Manuel
Calderón
y yo. Nosotros creemos que el sector privado debe de intervenir. Yo creo que la iglesia también debe de intervenir. O sea,
y la separación de iglesia y Estado.
Es que separación de iglesia y Estado es una falacia. La separación de iglesia y Estado es únicamente de que el Estado no subvenciona una iglesia. Punto. Eso es todo. Porque antes, en la época de España, cuando era la monarquía, la iglesia era la que controlaba al rey. La iglesia era el que controlaba al capitán general. Pero en la democracia americana eso no es así. Pero lo que te voy es, yo apoyo el sector empresarial. Claro que sí. Yo he defendido.
Aunque no te respalde el PAC.
Yo he defendido.
Aunque no te respalden ese PAC.
Aunque no me
perdóname,
respalde.
¿Tú tienes coraje porque respaldan a Ramón Torres en el PAC?
No, lo que pasa es que Ramón Torres está corriendo para acumulación. Yo estoy para el presidente 4, pero en la primera lista de Ando Santos.
Pero acuérdate que hay primaria. Yo no tengo primaria. Yo creo en la eliminación del impuesto. Yo creo en la eliminación del impuesto al inventario. O sea, yo tengo. En mi récord, yo tengo posturas claras de cuál es mi posición a favor de la libre empresa. Yo soy de la escuela.
Ah, porque estaban diciendo que los que estaban respaldados por el PAC de los super PAC de los empresarios, que eso están contentos, pero que los que no están respaldados no, están molestos.
Pero yo no estoy en la lista todavía. Pero yo soy de la escuela de Reagan. Yo creo en que el sector empresarial es quien tiene que dictar cómo se
¿Y eres de la escuela de Trump?
También.
Claro, de Trump. Sí,
claro. Yo creo que el sector.
Pagó una fianza de 175 pues qué bueno millones.
Que tiene el dinero. Pero yo no lo tengo, pero él lo tiene.
Pero pagó. La compañía que aseguró la fianza es Knight Specialty Insurance.
Nada más.
Conocida, Carmen, por sus préstamos de alto riesgo y elevados intereses a los compradores,
Carmen,
de autos comerciales.
¿Cuánto creció la economía norteamericana con las políticas públicas del gobierno de Trump?
Quiero hacer un disclaimer. Hay un video corriendo por ahí donde yo entrevisto a Donald Trump. Eso es hecho con inteligencia artificial. Claro. No soy yo, y no, yo no me expreso así de nadie, de ningún partido en Puerto Rico ni en ningún lugar del mundo. Aunque yo no me estoy expresando, si yo estuviera entrevistando a Trump y Trump me sale con esa barra basada, lo pongo de vuelta y media.
Porque, pero creo.
Claro.
Claro.
Vuelta y media. Claro. Pero esa soy yo, pero no soy yo. Eso es todas las bellezas.
Mira, pero regresando al Super PAC, es una acción legítima, válida, que un grupo de ciudadanos se organice, creen un fondo para respaldar a aquellos candidatos que creen en su postura.
Manuel.
Mira, tengo que decir, total transparencia, yo como candidato he tenido reuniones con la gente del PAC, he sido claro, preciso en lo que yo creo. Hay cosas en las que coincidimos 100%, hay otras cosas que a media, y creemos que yo creo que pues, habría que evaluar legislación, habría que evaluar algunas cosas, pero en esencia, los candidatos que este PAC respalda y la manera en cómo se está conformado el PAC, completamente legal, completamente legítima, completamente transparente, de un grupo de ciudadanos que decidieron invertir un capital para apoyar candidaturas. En el pasado hemos visto cómo se han hecho otros PACs que de momento tienen unos millones de dólares para hacer única y exclusivamente campaña negativa, uh-huh, o a Pedro Pierluisi, o a Wanda Vázquez, o a Charlie Delgado, o a Alejandro García Padilla, y tú no sabes quiénes son las personas que pusieron ese dinero. Aquí está el empresarismo puertorriqueño poniendo un dinero para apoyar unas candidaturas.
Déjame por parte, Ramón.
Ahora, yo, Johnny Méndez, yo evaluaría a los candidatos que están ayudando. Porque ahí hay algunos que creen en el impuesto al inventario. Ahí hay algunos que...
O sea, si sañero, Johnny.
No, es que no sé si sañero. El récord legislativo está. Yo, no. Por eso, yo cuando vi el listado, yo dije, no hicieron el scout.
Pero pueden apoyar a quien quiera. En la línea de Johnny Méndez. Yo le dije, recuerdo en esa reunión que la tuve, me reservó las personas que estuvieron allí, y yo le dije, ten cuidado con los que van a venir a decirte que sí a todo. Sí. De que te van a venir, te van a decir sí a todo. Cuidado.
Busca récord.
Hay que ser transparente, y desde ese punto de vista, yo creo que la acción es legítima y ellos determinarán.
Manuel Calderón,
a quiénes endosarán más adelante.
Mi sí es sí, mi no es no. Cuando iban a la oficina mía de presidente y todavía a la legislativa, y yo tengo una posición, yo lo digo desde el principio, sí apoyo eso, no apoyo eso.
Quiero decir que Manuel Calderón Cerame, lo veo muy, muy de acuerdo con Johnny. Manuel Calderón Cerame tiene dos abuelos, uno PNP y uno popular. Es verdad.
Pero es que yo pienso
que pero es verdad o miento.
Correcto, es correcto. Ah, es correcto,
pero es que pero como la mayoría de los puertorriqueños, y esos los debates más mejores debates políticos en los hogares puertorriqueños, casa, en las casas, en la familia.
Pero es que el desarrollo económico y la creación de riqueza y de empresarismo
y de
empleo no debe tener colores de partidos, claro, políticos, no debe estar sujeto a populares y PNP, debe estar sujeto a la fuerza que está en dónde.
Era un bellón, no me tiene.
En el país.
Era un bellón, no me tienes que regañar. Ten sentido del humor que hoy es viernes.
Ay, no, cariño, claro.
Mira, Ramón, que ustedes esperan algo a cambio de ese respaldo, porque eso no puede haber un quid pro quo, porque si dice, dijo Johnny, hay una cosa ahí terrible que yo no voy a pasar con ficha. Es que Yulín les pagó al sindicato, sí, puertorriqueño de trabajadores, convirtiéndola en la unión. Mira, y eso no se supone que haya un quid pro quo.
Yo creo hasta mi opinión como ciudadano, como individuo, como empresario y como presidente de la Cámara de Comercio, no como miembro de Super PAC, viéndolo, ¿verdad? Alguien que se tuvo que educar en el proceso, ¿verdad? Los Super PAC, no hay duda de que tenían una fama terrible, ¿verdad? Esa es la realidad. De que vienen de escándalos, de, como dice Manuel, de esconder el financiamiento, ¿verdad? Un Super PAC, un comité de gastos independiente, no puede darle dinero a ningún candidato. Lo único que Democracia Prosperidad puede hacer es hacer campañas a favor o en contra de un candidato. Así que de la forma más pura de verlo, es como un fondo de mercadeo. Eso es un pote para hacer, para hacer marketing. Para eso es el Super PAC. Así que si vemos cómo se levantó el dinero para financiar ese Super PAC, no hay ninguna medida sectorial. Aquellos de ustedes que pueden ir a Democracia PR, prosperamospr.org, pueden ver que ahí no hay ninguna medida sectorial. Nadie puede decir que un donante ahí está donando porque quiere un favor a su negocio, a su sector industrial. Así que eso se hizo así por diseño. Y lo que estamos aspirando es, ¿verdad?, que lo hemos dicho públicamente desde el principio, a tener un caucus que sea pro business. Y eso lo hemos dicho consistentemente desde que se empezó a hablar de esto. Así que en ese sentido, ¿verdad?, yo mi opinión es que hemos sido transparentes, se ha dicho desde el principio cuál es la estrategia, qué es lo que estamos buscando, y ahora pues ayer empezó a verse el resultado de ese esfuerzo.
Voy a ir a la pausa por los mensajes de nuestros auspiciadores. Yo soy Carmen Gobete, estoy en Caliente por Noti 1630 y por el 94.3 FM, simultáneamente en ambas mandas. Me acompaña grupo de panelistas para analizar los temas que son noticias y que se están discutiendo en el país. Regreso después de la pausa.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Gobet de Noti 1630.
Noti 1630M y el 94.3 FM. Tengo en línea al comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, pero antes, dado a la noticia que acaba de leer el amigo Jerry, para todos nosotros, para el público, le recomendaría al gobernador que, si está pendiente de la niñez temprana, que se ocupe de la población autista, porque en la temprana niñez es que se puede detectar el autismo. El autismo ha crecido un 188%. Es más severo en las niñas, pero es más común en los varones. Lo que hay es una epidemia de autismo. Eso, de la niña temprana, ¿usted quiere hablar? Venga aquí, gobernador, y siéntese conmigo para hablar de autismo. Que tengo un niño autista. Ya es un adulto, pero bastante mal que la he pasado y bastantes retos que he tenido que enfrentar. Saludos, Nelson, un placer conversar contigo.
Pues saludo a la audiencia, saludo a Carmen, y me uno a las palabras que acabas de decir. Yo también conozco gente, padres con hijos autistas, y ciertamente es la preocupación que va a pasar cuando yo no esté.
Esa es la preocupación más grande. Uh-huh. Eso es lo que pienso yo, pero gracias a Dios que está ya en un programa de vida independiente en los Estados Unidos. Por eso tengo que trabajar, por eso tengo que seguir buscando más trabajo y más trabajo, porque cuesta. Y es que no puede pagarlo. ¿Qué va a hacer? Ajá. Uh-huh. Te pregunto, Nelson, así a boquejarro, porque el tiempo apremia. ¿Tú crees en la libre empresa y el capitalismo o no?
Claro, claro que sí.
¿Tú ves mal que haya un Super PAC de los empresarios?
Bueno, eso de los Super PAC, es que ya llegaron, ¿verdad?
¿Y están garantizados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos?
No, fíjate que no, es que está el detalle.
¿Y el pleito Citizen United?
ese pleito no resolvió que los PACs pueden hacer lo que están haciendo. Lo están haciendo porque hay un hubo un pleito que presentó una agrupación que se llamaba Speech First en el tribunal, impugnando una determinación de Federal Electoral Commission, y en ese caso se resolvió que los PACs podrían hacer lo que están haciendo ahora, siempre y cuando no se coordine.
Exacto.
Porque fíjate que Citizen United era unos productores de un documental que invirtieron su chavo y se cogieron su préstamo, se ganaron el documental y lo querían vender. Ah, que sucede que está la primaria de Obama y Hillary, y que entonces Hillary pretendía pararle el documental porque era en contra de ella. Ellos dijeron, es que yo no tengo nada que ver con la primaria, yo quiero vender mi documental, yo tengo unos deudores, que tengo unos alrededores que tengo que pagarle, y yo no estoy haciendo nada, esto, o sea, yo no estoy, o sea, yo quiero hacer mi negocio de Citizen United, de mi documental en contra de Hillary. Eso fue lo que pasó, y el Supremo, que fue lo que dijo, bueno, el tipo, ellos están haciendo un documental, no lo están haciendo para hacerle campaña a Obama ni campaña en contra. Ah, que sucede que está la primaria y no se lo van a vender más, pues ahí lo aprobaron. Pero ¿qué pasa? Pues este grupo fue al Speech First, fue al Tribunal Federal, fue impugnado una determinación de la Federal Electoral Commission que no permitía que se coordinara esa campaña específica para hacer campaña a favor o en contra de alguien, porque no es lo mismo hacer el documental en términos de artísticos para hacer negocios que yo hacer un PAC para hacer campaña a favor de un candidato. Ah, pero decían los de Speech First, es que yo no estoy coordinando con él. Ah, pues como tú no estás coordinando con él, el
pero Nelson, aquí ha habido super PACs para favorecer candidatos, y que, ha habido de las uniones, mencionaba Johnny Méndez el caso de Yulín y la LSPT.
No, yo estoy de acuerdo contigo, porque aquí lo adoptaron inmediatamente, pero no es por Citizen United, es por el caso Speech First, que aplica a los cargos federales.
Pero un super PAC, si no coordina con las personas envueltas, no es ilegal. Lo que no pueden es ponerse de acuerdo para hacerle este anuncio. Exacto.
Claro, claro. Lo que pasa es que, como pasó con la campaña de San Juan, pues tú sabes, pueden haber coordinaciones tácitas. No tiene que haber un contrato. Lo que pasa es que para aquí se decidió, utilizaron las mismas definiciones de la propia ley cuando hablaba de coordinación, y aplicaban el criterio de coordinación de candidatos en mítines políticos, por ejemplo, que tiene que haber una coordinación, que hay una coordinación porque están juntos, pues tienen que rendir informes conjuntos, y si rinden informes conjuntos, pues entonces están coordinando, y dicen, bueno, como aquí la unión no rinde informes conjuntos y no están juntos apareciendo en un mítin político, pues no coordinan. Fue una determinación que se tomó.
Si el superpack empresarial decidiera apoyar, ahora están apoyando a los que tienen primaria, candidatos que van a ir a primaria, decidiera apoyar un candidato de Dignidad, ¿ustedes no lo aceptarían?
Bueno, yo no te puedo, esa decisión es mía. Yo no puedo hablar, yo te estoy diciendo cuál es el ordenamiento legal. Lo que establece el caso de Citizen United no es lo que están haciendo con los PAC. Es un caso que se llevó aparte, impugnando una determinación de la Federal Electoral Commission en una campaña federal.
La pregunta es si es legal o no es legal. Esa es la pregunta.
Bueno, en Puerto Rico es legal, porque lo adoptaron. Se puso por reglamento en la ley 222 de que habla del control electoral, y se puso por reglamento. Sí, Puerto Rico es legal.
Te envío un beso y un abrazo y te deseo un excelente fin de semana.
Gracias, cuídate mucho, Carmen.
Se te quiere, Nelson. Bueno.
Gracias, yo también. Bye.
Hoy es Primera Plana, y lo sabe Ramón, lo sabe Johnny, lo sabe Manuel, y seguramente lo sabe Nelson también, y mucha gente. Es Primera Plana en El Nuevo Día. Anuncian inversión de $500,000. Super PAC apoyará a 18 aspirantes en primarias. El grupo Democracia es Prosperidad, fundado por miembros del sector privado, reveló los nombres de los precandidatos del PPD y del PNP, que respaldará con publicidad de cara a la cita en las urnas el 2 de junio. Ramón, tu reacción a las expresiones de Nelson Rosario, y porque esto es un primer paso, porque después de las primarias vienen las elecciones y ustedes tienen más de $500,000 achocados.
Sí, bueno, tengo que por obligación limitarme a los comentarios que han trascendido públicamente, abordando lo que dijo Nelson, ¿qué se llamaba?
Nelson Rosario.
En Puerto Rico hay ley, se legisló, la ley 222, creo que del 2011, por allá, 2013. Así que lo que se está haciendo es perfectamente legal, como discutíamos en el segmento anterior, no es el primero, presumo que no será el último. Y como tú bien dices, Carmen, y trascendió en los medios, pues este es el primer, ¿verdad? El primer comunicado, la primera terna de candidatos ante unas primarias. Eso no quiere decir, y se dijo, se comunicó en los medios, que esos son los únicos candidatos que se van a apoyar. Eso no quiere decir que no vamos a apoyar candidatos de otros partidos. Eso no quiere decir que no vamos a apoyar menos PNP y más populares, como estamos, ¿verdad? Se está debatiendo. Eso es básicamente el primer round de lo que sabemos que es un periodo eleccionario que va a ser de lo más intenso.
Bueno, ¿derecho tienen o no tienen, Johnny?
Claro, vuelvo y te digo, eso es una actividad totalmente legal. Ahí no hay nada que tenga avisos de ilegalidad, está cobijada por una ley, y el derecho, las reglas están claras, el Contralor Electoral los audita, así que ¿qué mejores herramientas que esa para demostrar la legalidad de lo que se está haciendo?
Manuel, tú te quedaste callado con una bomba que tiró ahí Johnny Méndez, que dijo, va, dio el ejemplo de Yulín y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, dice no, y después ya le devolvió el favor, convirtiendo en el sindicato oficial. Yulín era de tu partido, el Partido Popular, de tu municipio, del municipio de San Juan.
Y pues, no recuerdo bien los compromisos que ella contrajo con las uniones en aquel, o sea, en detalle, si ese era uno de los compromisos o no.
Eso era un compromiso, se convirtió en efecto el sindicato puertorriqueño.
Yo no sé si era un compromiso, pero la realidad legal y jurídica es que la SPT le pagó la campaña y luego se convirtieron en los representantes autorizados por el municipio de San Juan y firmaron un convenio.
Si no recuerdo, San Juan fue el primer municipio que se sindicalizó bajo la primera administración de Carmen Yulín.
Que no se puede, pero ella lo hizo.
Y de hecho, pero yo pienso que más allá de ese tema, Carmen, yo creo que, de nuevo, siempre y cuando no haya una coordinación de campaña con ninguno de estos candidatos que ya están endosando el PAC o con los que futuramente vayan a endosar, yo pienso dos cosas. Número uno, que tiene que haber esa línea, y te lo digo frente a Ramón con mucho respeto. Yo vi la primero que sacó de lo de Rosa 6, no me pareció que era lo correcto, pero volvemos, yo no tengo nada que ver en ese sentido, porque eso es una campaña que ustedes con su agencia, con sus diseñadores montaron. Yo creo que como hay mucho dinero envuelto de distintos lados, la campaña debería girar sobre los atributos positivos de los candidatos que uno endosa.
Pero los chavos son de ellos.
Ellos deciden cómo lo deben hacer y así será. Y eso por un lado. Y lo segundo, en cuanto a las determinaciones de un candidato respaldado, también tiene que hablar mucho del carácter también del incumbente que logra el puesto al momento de tomar determinaciones en la Asamblea Legislativa o en una alcaldía o en una posición de poder. ¿Hacia dónde inclina la balanza de votarle a favor o en contra una medida para que sea velando siempre por el bienestar general?
Te pregunto otra cosa, porque vi un individuo pasar por ahí y se me ocurre una preguntita. ¿Tú estás respaldando también ya a Jesús Manuel Ortiz?
Sí, yo estoy respaldando la candidatura de Jesús Manuel Ortiz para la gobernación de Puerto Rico.
¿No te parece que Juan Zaragoza fue súper exquisito y elegante?
Totalmente.
Que dice no, mis seguidores, que no les retiren ningún endoso a Pablo José Hernández Rivera por endosar a quien él desee.
Es que no tengo nada malo y jamás me escucharás hablando nada negativo de Juan Zaragoza. Creo que es un gran senador, creo que es un gran activo para el país, creo que es un gran profesional, pero en las primarias se escoge a una persona. Yo he caminado con Juan Zaragoza, hemos hecho campaña juntos, hemos hecho esfuerzos juntos para recoger votos adelantados.
¿Pero no le ves madera a Zaragoza para la candidatura a la gobernación?
La tiene, es una determinación que van al final, en las urnas se contarán los votos y los populares decidirán quién será. Yo tengo que respaldar a alguien y yo uno asume la posición del liderato y lo he hecho desde hace tiempo.
Él tiene una frasecita
respalde a Jesús.
Excuse me, él tiene una frasecita que viene muy a tenor con lo que vivimos en Puerto Rico, que es que hay que combinar la juventud con la experiencia, no juventud con juventud, juventud con la experiencia. Está diciendo, no, a ti te recuerdo que las que deciden las elecciones son las mujeres mayores, que son las primeras que se levantan a votar.
Total, Bueno, que... totalmente, ahí volvemos. Lo que te digo es lo siguiente, al final es una es una determinación del pueblo popular, que lo harán en las urnas, y creo que mi compromiso con Jesús Manuel viene desde mucho antes. Yo lo respaldé para la presidencia del Partido Popular, hemos hecho proyectos juntos, hemos trabajado cosas juntas de política dentro del partido, hemos posicionado al Partido Popular Democrático en un buen momento ahora de cara a la convención, de cara a las asambleas, de cara a lo que viene en la primaria, hemos recaudado el dinero necesario para poder llevar el mensaje, y creo pues que es la persona que tiene los mejores atributos para ser gobernador de Puerto Rico. No obstante, indicando nuevamente, no tengo nada negativo.
Hablando del rey de Roma,
algo negativo
hablando
que decirle,
del rey de Roma y la cabeza que asoma. Viene, todo el mundo está de azul, Pablo José Hernández, todo el mundo está, menos yo, todo está de azul.
Mónica, que tiene unos colores más lindos que el azul.
Esa es la tendencia. Carmen, todo es a base de tendencias.
Se ve bonito con azul, que tú quieres que yo diga.
Es que yo no tengo nada malo que hablar. No tengo nada malo que hablar del azul y el rojo.
Mira que sinvergüenza, Pablo, dice que hay que pescar el voto mixto, es verdad. Sí, fíjate, va a haber mucho voto mixto.
El comentario que tú hiciste sobre Zaragoza y su expresión.
Y lo sostengo.
Fueron muy elegantes las expresiones de Zaragoza sobre. Pero eso tiene un mensaje subyacente.
¿Cuál es ese?
Bueno, que Pablo José no tiene primaria. Así que él tiró un mensaje, que el mensaje no es para ahora, es para después.
Ah, para indispuesto.
Para después, como dicen ahí en Lares.
¿Y para después le conviene más con Jesús Manuel que con Zaragoza?
No, el después es, no me respaldaste a mí, está bien, nos vemos más tarde.
¿Tú crees?
Claro, o sea, si él no tiene primarias ahora, o sea, no le quiten el apoyo.
Yo pienso que yo creo que las expresiones fueron genuinas, y conociendo a Juan Zaragoza, que yo conozco, independientemente del resultado, el 2 de junio el Partido Popular va a ir unido de cara a las elecciones a poder rescatar el gobierno de Puerto Rico y darle un buen gobierno a la gente.
Este es un chisme de yo, no metas la cuchara, Ramón, eso no es tu asunto, yo no te traje para eso, así que déjalo allá, ellos son políticos y se entienden. El PAC es una realidad. Uh-huh. En Puerto Rico todo es motivo de controversia. Los que no estén respaldados por el PAC le van a tirar el PAC, porque naturaleza humana. Si hacen las cosas correctamente y dentro del marco de la legalidad, porque aquí hay la gente que tira bien duro, los que tiran bien duro, los que tiran piedra y tachichonan, son los más frágiles cuando uno le hace una pequeña critiquita. Se ofenden a la menor. Si yo me hubiera ofendido por las cosas que han dicho de mí, al contrario, las cosas que dicen de mí, pues me dan vigencia, sean ciertas o no. Tú sabes que al final yo digo, sí, que usted opina eso de mí, gracias, no hay problema.
Bueno, digo, yo creo que al final del camino, pase lo que pase en primaria y en elecciones, yo creo que ya hay un logro que es indiscutible. Llevamos horas, por no decir dos días, hablando de desarrollo económico, de libertad económica y de capitalismo. Y yo creo que eso es algo que, sin hablar, ¿verdad?, de los partidos tradicionales que están aquí representados, la tradición electoral puertorriqueña ha girado alrededor del estatus, ¿verdad?, y de los partidos que
cambiaron el discurso,
convocan a sus masas alrededor de una fórmula de estatus, y eso es legítimo, eso está fantástico, yo no lo critico, pero muy pocas veces se discute en detalle de un punto de política pública issues como este. Y pasan cosas, pasan años, y tú dices, oye, pero ¿por qué en Puerto Rico esto y esto y esto está así? Bueno, lo que pasa es que la tradición política nuestra nos obliga, ¿verdad? En Estados Unidos es normal, y de hecho en el resto del planeta, hablar de centro, de izquierda, de derecha, de pro, de anti, y en Puerto Rico esa no ha sido nuestra tradición. Así que yo creo que ya eso de por sí, para mí, viéndolo como un empresario que le atrae la discusión política, porque esa es la realidad. Si no fuera presidente de la Cámara de Comercio. Pero a mí eso me agrada, porque lo primero es, nosotros tenemos que aprender como empresarios, como sector privado, y esto es fuera de Super PAC, a insertarnos en los temas, a poner nuestro punto sin miedo, sin vergüenza, o sea, no hay nada ilegítimo de yo decir abiertamente que yo soy antiimpuesto al inventario. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Verdad? Y eso es un ejercicio legítimo.
Y yo soy antitasas contributivas confiscatorias.
Gracias.
Más altas que las que se pagan, gracias, en Estados Unidos.
Yo soy en contra del impuesto al inventario, en contra de la patente nacional, en contra del B2B, en contra de nuevos impuestos.
Y estoy a favor de un IBU más bajito, mucho más bajito.
Y yo obviamente, pues, es este debate que estamos teniendo, estas discusiones, son discusiones, si ustedes ponen a pensar que de ordinario en un ciclo electoral, no se tendrían.
Pero afectan a todos los ciudadanos.
100% de los ciudadanos. Porque hasta el que no paga taxes se ve afectado por esto. ¿Verdad? Porque como consumidor, a lo mejor tú no pagas income tax, pero vas a la góndola y estás pagando impuesto al inventario, estás pagando sales tax, estás pagando a lo mejor CRIM.
Patente, y eres víctima de la inflación que nos está arropando.
Exactamente.
Así y vivimos que, en una isla.
Así que yo creo que ese ejercicio, más allá de candidaturas y de, ¿verdad? Y de super PACs y entidades que se crean, yo creo que es un debate que hay que tener. Que el sector político, ya sea los incumbentes y los aspirantes de todos los partidos, tienen que abordar, tienen que asumir posturas y decirlo claramente. Ojalá y eso sea parte de nuestra nueva tradición puertorriqueña y que no nos escondamos, como ha pasado aquí. Ah, no, es que la plataforma del partido. Bueno, las plataformas del partido, yo sé que así es que funciona, pero hay creencias y pensamientos particulares que todos y cada uno de nosotros tenemos y tenemos que fundamentar.
Tú tienes una virtud, Ramón, y esto te lo digo antes de irme a la pausa, ya viene el próximo invitado, que es Pablo José Hernández Rivera, que dice las cosas de frente, que no le tienes miedo a las controversias. Habían mandado, yo estoy violando la ley, habían mandado un comunicado de prensa. Esto es todo lo que se va a decir del PAC. Yo vaya a ustedes, eso es lo que van a decir ustedes, yo voy a seguir hablando del tema. Enfrentas las controversias, lo haces con lo que son tus fundamentos y no eres tan frágil que te vas a ofender con cualquier preguntita que yo te haga. Eso ayuda, ¿sabes? Eso ayuda. Te agradezco la visita, máxime cuando no iban a hablar del tema. Cada vez que dicen que no van a hablar de algún tema, ahí es que yo quiero tenerlo para hablar del tema. Soy una antojada, pero brega con eso, que llevo 50 y pico de años en eso, así que salir de mí va a ser difícil. De momento va a ser difícil. Y no me mires así que me estás haciendo daño. Voy a la pausa, regreso con más de En Caliente. Soy Carmen Jovet, llena de alegría porque es viernes. Viernes de reunión con amigos y familiares, de recreación, de renovación. Date un recortito, estás bien pelú. Y viernes.
Tienes que ir al mismo barbero.
Al barbero nuestro.
No. Coco Pelao, ¿quién te peló que las orejas te dejó?
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.